Reacciones dentro y fuera de Cuba por la muerte del cardenal Jaime Ortega Alamino. Activistas lanzan campaña cívica para responder a la crisis alimentaria en Cuba. Washington impone nuevas sanciones a dos hoteles y casas editoriales en manos del MINFAR cubano. Sectores de la sociedad civil venezolana rechazan celebración del Foro de Sao Paulo en Caracas. Impiden marcha en memoria de estudiantes muertos durante protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Y Corea del Norte confirma ensayo de proyectil táctico teledirigido.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar y mantener siempre la sintonía con Radio Martí. A esta hora vamos a ofrecerles las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Terminamos la semana laboral, es viernes 26 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles este viernes, Otto Madariaga. Y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora los detalles de las noticias.
Obispos cubanos recuerdan la vida del cardenal Jaime Ortega Alamino y lamentan su fallecimiento. José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba y el obispo de la diócesis de Holguín.
De Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a San Ignacio de Loyola.
Son las impresiones de Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, ante el fallecimiento a los 82 años del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana.
Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la iglesia y también el amor a Cuba.
Su muerte ha causado profundo luto y dolor entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles que reconocen su labor, destacó Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en entrevista con Radio Martí.
Ha sido una persona que ha representado a la iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la iglesia y el amor a su pueblo.
Sacerdote desde 1964, obispo de Pinar del Río en 1979 y 2 años después, arzobispo de La Habana, había sido proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio de 1994. Ortega trabajó por el bienestar y la paz del pueblo cubano sin exclusiones y sin odios, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Me ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años, estas décadas, en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba, con referencia interiormente y con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. En la vida de las personas hay que mirar en su conjunto y creo que nos hará reflexionar a muchos.
El cardenal jugó un papel destacado cuando, en un diálogo con las autoridades cubanas, logró la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003. También fue actor clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los restos del cardenal Jaime Ortega son velados en la Catedral de La Habana hasta el domingo, cuando será sepultado. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
Y Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer que integró el grupo de los 75, compartió con Radio Martí sobre el legado que deja el cardenal Jaime Ortega Alamino, en particular sobre el impacto imperecedero que tuvo sobre ella la carta pastoral El amor todo lo espera.
Yo pienso que la iglesia cubana, toda en estos momentos debe estar unida, agradeciéndole a Dios por la vida tan fecunda que tuvo el cardenal y que nos confiamos en él, que desde el cielo nos siga acompañando. Eso es desde el punto de vista católico, como católica practicante. Desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo quisiera recordar al cardenal que escribió junto con el Consejo de Iglesia en el siglo pasado, la carta pastoral El amor todo lo espera. Eso para mí fue impactante en mi vida, esa carta como tal. Creo que las personas que tienen ya alguna edad la recuerdan, y ese es precisamente el momento de la vida del cardenal que yo quisiera tener presente para recordarlo.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reaccionó también a la muerte del cardenal Jaime Ortega Lamino, recordando los históricos nexos y el sostenido compromiso del sacerdote con el movimiento pro derechos humanos que ella encabeza.
Las Damas de Blanco tuvimos un contacto directo, ¿no?, con el cardenal Jaime Ortega, y sí quiero decirles que, bueno, él tuvo una participación que fue como el interlocutor entre los presos de los 75 que quedaban en el 2010 en prisión, y cuando hubo el acuerdo de gobierno de España con el régimen cubano y la Iglesia Católica. Él dice que las Damas de Blanco le agradecemos, pero también en el 2003, los tres domingos consecutivos de actos de repudio frente a la Iglesia de Santa Rita en el Parque Gandhi, quien realmente tuvo que ver y habló directamente y casi directamente con Raúl Castro para que permitiera de que las Damas de Blanco pudiéramos estar en ese parque y en la Quinta Avenida después participar en misa, fue el cardenal Jaime Ortega, que tuvo como tres encuentros con Raúl Castro y o con personas bien cercanas a Raúl Castro. Y bueno, tenemos que agradecerle en aquel momento ese gesto que tuvo el cardenal Jaime Ortega. Por eso, bueno, realmente las Damas de Blanco, bueno, pedimos de que tenga un descanso eterno.
El cardenal Jaime Ortega, arzobispo retirado de La Habana, fue un hombre importante de Iglesia, que jugó un papel crítico al ganar más espacios para que la Iglesia Católica Cubana pudiera ejercer su misión evangelizadora en el país marxista.
Así lo declaró este viernes el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, al enterarse del fallecimiento del prelado, de quien resaltó su incansable trabajo pastoral, clave para recibir la visita de tres papas y negociar la libertad de presos políticos.
El cardenal Jaime Ortega Lamino murió a los 82 años, hoy, en La Habana, tras arrastrar una larga enfermedad.
Y en otras noticias, cinco ciudadanos cubanos lanzaron hoy viernes la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes. De lo que plantea esta campaña nos informa ahora Rafael Martínez Sixto.
Esos cinco cubanos preocupados por la situación alimentaria en Cuba son el agroecologista y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, el bioquímico Oscar Casanella, la profesora Omara Ruiz Urquiola, el agricultor Emiliano González y el profesor de física retirado Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos explica los objetivos de la campaña.
Que aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación, que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos?
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente.
También piden que se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones libres de impuestos y la inversión de capitales, además de la existencia de asociaciones de agricultores independientes y la creación de un banco de fomento agrícola que conceda créditos a bajos intereses. La campaña aclara que es una campaña cívica y martiana, no política ni ideológica, pero parte de un antecedente histórico conocido.
Estas demandas están basadas en las promesas aún no cumplidas que se hicieron en la historia Me Absolverá, que representan el anhelo pospuesto de la generación del centenario.
El llamamiento contempla que participen ciudadanos cubanos independientemente de sus ideas, algo que pueden plasmar en el sitio abba.org. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de Estados Unidos añadió hoy cuatro empresas controladas por los militares en Cuba a la lista de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que los cambios entran en vigor este 26 de julio, cuando el gobierno cubano conmemora el asalto al cuartel Moncada.
La nota dice que 60 años después de que Fidel Castro prometiera mejorar la vida de los cubanos, la revolución continúa fallándole al pueblo al despilfarrar el potencial económico del país con la mala gestión administrativa y la opresión de los cubanos valientes que luchan por la libertad.
Las cuatro empresas incluidas en la lista restringida son el Hotel Palacio Cueto en La Habana, el complejo hotelero Kempinski en Cayo Guillermo y las casas editoriales Verde Olivo y Capitán San Luis.
El congresista demócrata por el estado de Massachusetts, Jim McGovern, y el republicano de Minnesota, Tom Emmer, presentaron ayer jueves en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para levantar las restricciones de viajar a Cuba de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. La información fue publicada en la página web del legislador.
El proyecto fue copatrocinado por demócratas como Kathy Castor, Bárbara Lee y José Serrano, y republicanos como Rick Crawford, Darin LaHood y Denver Riggleman. También levantaría restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes.
Dijo McGovern, todos los estadounidenses deberían tener la libertad de viajar como les parezca. Las restricciones son una reliquia de la Guerra Fría que sirve solo para aislar a Estados Unidos. Así acotó.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A las 5:12 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina. Sectores de la sociedad civil venezolana están rechazando que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro organice el foro de Sao Paulo justamente en medio de la actual crisis. En la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Varios sectores de la oposición venezolana rechazaron la celebración en Caracas de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, en el que participan grupos y movimientos de izquierda, entre ellos dos líderes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miembros del movimiento estudiantil cuestionaron que el gobierno en disputa destine más de 200 millones de dólares para este evento, en medio de una crisis sin precedentes y especialmente a pocas horas de que se registrara una nueva falla en el sistema eléctrico que generó estragos en el país. Lustay Franco, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que los temas que van a discutir en el foro son contradictorios.
¿Cuál va a ser la mesa que va a discutir la tasa migratoria venezolana, que es inédita en la humanidad? ¿Quién va a hablar del desplazamiento del pueblo venezolano en la frontera? ¿Los invitados especiales de la FARC en el foro de Sao Paulo? ¡No sean ustedes cómplices más de este hecho!
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América también rechazaron que se destinen fondos del Estado para albergar eventos como el foro de Sao Paulo y no para atender las necesidades de los venezolanos. Alfredo Rondón pidió soluciones para el país.
Sí, porque ya estamos cansados, nos están matando de hambre. Esa es mi expresión que yo siento como venezolano. Mis hijos se fueron en la diáspora. No tengo la familia aquí en Venezuela. Estoy pasando trabajo.
En tanto, miembros del gobierno en disputa, como la constituyente Tania Díaz, defendieron el evento cuyos integrantes se reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela e insistió en que se pretende debatir una agenda común de lucha de las izquierdas para avanzar en la toma del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el jueves otorgar el estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, abunda con más detalles.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves en un segundo intento conceder el programa migratorio de estatus de protección temporal o TPS a los inmigrantes venezolanos. La propuesta fue aprobada por 272 votos a favor frente a 158 en contra y ahora deberá pasar a manos del Senado de mayoría republicana. El TPS se otorga a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos hasta que su país de origen se recupere. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que este proyecto de ley beneficiaría a cerca de 200.000 venezolanos que viven en territorio estadounidense. El demócrata Darren Soto fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley. Él dice que la situación de Venezuela es grave y que este es exactamente el tipo de situación que necesita el programa del estatus de protección temporal. Por su parte, la demócrata por la Florida, Donna Shalala, dijo que tenían la esperanza de que la votación en la Cámara encienda una llama en el Senado para que avancen los proyectos de ley sobre Venezuela.
This is personal for all of us.
Ella dice que es personal para todos porque los venezolanos en la Florida son amigos y vecinos. El TPS es el cuarto proyecto de ley relacionado a Venezuela que la Cámara Baja adopta este año, pero ninguno ha sido debatido en el Pleno del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Colombia denuncia que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC se mueven libremente en territorio de Venezuela. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
Los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional y los frentes disidentes de la FARC se mueven libremente por territorio de Venezuela por la escasa presencia de tropas del vecino país a lo largo de la frontera entre las dos naciones, denunció en Bogotá el comandante de las fuerzas militares general Luis Navarro Jiménez. El general Navarro Jiménez, al denunciar la falta de cooperación militar de Venezuela, dijo:
desafortunadamente, en el lado venezolano se pasean sin ningún tipo de control el ELN y los grupos armados organizados residuales de las FARC. No hay ningún tipo de control contra estas estructuras de bandidos. Permanecen de civil, cruzan la frontera y actúan, lo que hace más difícil el accionar de las tropas y de la policía.
Algunos dirigentes del ELN de la disidencia de la FARC están viviendo en campamentos ubicados en zonas rurales de Venezuela, cerca de la frontera, con la aparente colaboración de los llamados colectivos bolivarianos y militares venezolanos, según denunciaron en Bogotá diferentes fuentes militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y en Nicaragua, la Policía Nacional impidió llevar a cabo una marcha en memoria de los estudiantes muertos durante las protestas sociales. Así nos informa desde la capital Managua, Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde han salido tantos policías, porque hay más policías que ciudadanos y carros todos juntos. No se sabe en sí dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional, y la normativa correspondiente, por lo tanto, no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un grupo de 8 sospechosos fuertemente armados y vestidos como agentes de la Policía Federal de Brasil robaron cerca de 750 kilogramos de oro que estaban almacenados en una terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, según informaron fuentes oficiales.
La carga robada estaba valorada en algo más de 30 millones de dólares, así señalaron fuentes de la Policía Civil del estado de Sao Paulo.
El robo fue cometido en la tarde del jueves cuando el grupo de sospechosos, equipados con fusiles de asalto y usando ropas y distintivos de la Policía Federal, llegaron en 2 vehículos hasta un almacén del aeropuerto de Guarulhos, que es la mayor terminal aérea del país y una de las más importantes de Latinoamérica.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Y ahora, para concluir este segmento y que sepamos qué va a ocurrir esta noche en Cuba, si va a llover, si continuará la ola de calor, Bueno, ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la respuesta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hay una formación de nubosidad sobre las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde, un tanto sospechosa. Pero está tan distante que es más interesante el frente estacionario de la región de Daytona, que se extiende al oeste sobre Tampa y Fort Myers y que penetra las aguas del Golfo de México hasta un débil centro de bajas presiones cerca de la zona de las Carolinas. De manera que con este frente estacionario sobre las aguas del Golfo prevalece la influencia del anticiclón del Atlántico sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:21 minutos, continuamos en Radio Martí. Ahora pasamos a noticias en Estados Unidos. El Congreso y la Casa Blanca se están acercando posiblemente a un acuerdo que permitiría al gobierno aumentar los gastos. Así nos informa desde Washington Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que aumentaría el déficit presupuestario y suspendería el límite de endeudamiento del país durante los próximos 2 años. Con votos de los 2 partidos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 284 a 149 y lo envió al Senado, que lo discutirá la próxima semana. En total, el proyecto de ley permitirá a Washington gastar 2,75 billones de dólares en los próximos 2 años y elevar el límite en que puede endeudarse hasta julio de 2021, mucho después de las elecciones presidenciales de 2020. La ley, en la que se trabajó durante meses, fue negociada por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump y líderes del Congreso, y es un raro ejemplo de republicanos y demócratas colaborando este año. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano, había dicho el jueves que si la Cámara aprobaba el proyecto de ley, lo someterá a votación del Senado la próxima semana antes de un receso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los problemas con el avión de Boeing 737 MAX afectan a aerolíneas nacionales y también al mercado general de Estados Unidos, según nos informa desde Washington Leonardo Bonet.
Las aerolíneas están evaluando el daño y sosteniendo reuniones con Boeing sobre una posible compensación por haber dejado de utilizar el problemático avión 737 MAX de la compañía. El jueves, dos de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, que tienen aviones MAX en su flota, actualizaron sus estimaciones sobre cómo la ausencia del aparato ha afectado sus ingresos. American Airlines señaló que sus ganancias de 2019 se verán reducidas en $400 millones, 50 millones más que su estimado anterior. Por otro lado, Southwest Airlines anunció que, debido a que se quedó con menos aviones tras dejar de utilizar el MAX, pondrá fin a sus servicios en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Southwest eliminó el avión de su programa hasta principios de enero, 2 meses después de que American hiciera lo mismo, para permitir una recapacitación de los pilotos y evitar problemas a los viajeros de la temporada navideña. Los ejecutivos de la aerolínea, sin embargo, respaldan el avión y apuestan a que los pasajeros volverán a subirse a él. El MAX se dejó de utilizar desde marzo, después de que estuvo involucrado en 2 accidentes que provocaron la muerte de 346 personas. El presidente y director general de American Airlines, Doug Parker, dijo que una vez que la Administración Federal de Aviación apruebe los cambios que Boeing le hizo al avión y los pilotos se sientan cómodos y lo suficientemente capacitados para volar, eso marcará la diferencia en la actitud de los consumidores sobre la aeronave. Esta semana, Boeing reportó la pérdida más grande en un trimestre que ha tenido, de casi 3.000 millones de dólares, luego de disponer de 5.600 millones de dólares para compensar a sus clientes. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
las 5:25 minutos en Radio Martí. Otra noticia titular. Corea del Norte confirmó hoy el ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida en una operación armada que elevó de nuevo las tensiones regionales. Según la agencia oficialista KCNA, el lanzamiento fue supervisado por Kim Jong-un, pero no especifica qué tipo de misiles fueron utilizados, aunque acompaña fotos que muestran el despegue de uno de ellos. Estados Unidos instó a Pyongyang a dejar a un lado las provocaciones. Al mismo tiempo, ratificó su decisión de mantener las relaciones diplomáticas con los norcoreanos. Así confirmó en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.
Y los trabajadores del aeropuerto de Hong Kong y operadores de las aerolíneas protestaron hoy en la terminal de llegadas con el objetivo de alertar a los viajeros sobre la crisis política que sufre la región administrativa especial de China.
Los viajeros que llegaron a la Terminal 1 se encontraron con cientos de empleados vestidos de negro que portaban pancartas como «Liberad Hong Kong», «La policía vulnera la ley a propósito» y pidiendo la dimisión de Carrie Lam, jefa del Ejecutivo hongkonés.
Los manifestantes exigieron la retirada de una propuesta ley de extradición que fue suspendida por el gobierno temporalmente, y una investigación independiente sobre la brutalidad policial en Hong Kong, entre otras.
A la protesta también se unieron ciudadanos ajenos a las funciones del aeropuerto, uno de los más transitados del mundo.
Y se produce una tragedia frente a las costas de Libia. Escuchemos ahora los pormenores de la situación que la brinda la agencia Reuters.
Es el peor naufragio en lo que llevamos de año. Al menos 115 migrantes están desaparecidos después de que una embarcación de madera se hundiera frente a la costa de Libia. Ya se ha recuperado un cadáver mientras que 133 personas eran rescatadas con vida.
No quiero nada ahora, excepto regresar a mi país, Sudán, a morir allí.
En sus rostros solo se puede ver la desesperación.
Perdí a mi hijo de 7 años por culpa de la Organización Internacional para las Migraciones. No nos ayudan, no ayudan a los migrantes.
Desde Libia serán devueltos a sus países de origen. Naciones Unidas pide una solución.
Necesitamos más botes de rescate en el Mediterráneo para evitar que se pierdan vidas.
En los últimos meses, embarcaciones de varias ONGs se han visto obligadas a permanecer en puerto. En caso de no hacerlo, sus capitanes se arriesgan incluso a ser detenidos.
No acepto que sea una asociación extranjera la que cambie las normas de inmigración en Italia.
En lo que va de año, 426 personas ya han fallecido en el mar.
Cinco 5:27 minutos en Radio Martí. Cerramos, como siempre, esta primera media hora de nuestro noticiero con lo que tenemos en nuestra página digital, martinoticias.com. Triste noticia que nos trae hoy Luis Felipe Rojas.
Sí, gracias Margarita, a ti, gracias a los queridos oyentes. Bueno, dándole continuidad a un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga sobre un derrumbe ocurrido el día 22 de julio en la calle Monte número 57 en La Habana Vieja. Tres familias quedaron sin sus casas, pero quedaron sin sus pertenencias. Tienen todo debajo de los escombros. Ahora, nos han llegado los videos con estos dolientes y estas personas que están ahí, que incluso tienen niños y todo dentro de las familias, bueno, describiendo cómo todas sus pertenencias están debajo de los escombros, pero cómo han ido las autoridades, el presidente del gobierno de La Habana Vieja y un jefe de sector de la policía a decirles que tienen que abandonar el lugar. Ellos se han quedado en un espacio que quedó allí.
No quieren abandonar sus pertenencias.
Claro, porque los están enviando a 20 kilómetros de donde viven, prometiéndoles que será temporal. Y ellos están recordando que hace 20 y 30 años algunos vecinos que perdieron sus casas en La Habana están todavía en los albergues.
Eso es lo que ocurre. Yo te estaba preguntando antes de comenzar este segmento si era una tragedia predecible y si es una tragedia predecible se puede evitar.
Desde 2015 ellos están denunciando que tenían ese problema y están pidiéndole ayuda a las autoridades.
¿Y cómo están los otros residentes también de La Habana Vieja que están en condiciones muy peligrosas también en las edificaciones que están a punto de derrumbarse?
En las casas aledañas hay más de 20 familias ya con quebraduras en las paredes y todo.
El diario de vivir y también, como decimos, tragedia que se puede evitar. En nuestra página digital de martinoticias.com con Luis Felipe Rojas, como siempre, acompañándonos en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos, están en sintonía y qué bueno que lo hacen con Radio Martí, porque se van a escuchar y se van a enterar de otras noticias principales de Cuba y el resto del mundo en este noticiero de las 5 de la tarde. Hoy, como dije, cerramos el capítulo de la semana, viernes 26 de julio del 2019. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, en los controles, el ingeniero Tom Madariaga y en la producción Luis Covarrubia. Compartiremos en esta segunda media hora también con Pedro Corzo, que está ocurriendo en Caracas con el Foro de Sao Paulo. Pero antes, vamos a compartir con nuestro colega Amado Gil, que está cubriendo y ha estado, como ustedes muchos sabrán, participando de una cobertura especial de Radio y Televisión Martí de la 29ª Conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, una conferencia que se está efectuando aquí en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Amado. ¿Qué ha ocurrido hoy?
Buenas tardes, Margarita. En efecto, hoy aquí en esta 29ª reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, como acabas de apuntar, continuaron los paneles. Quizás uno de los paneles más importantes de los que hoy se analizó aquí fue el tema de la agricultura cubana. Sobre todo porque la agricultura cubana está ligada con la alimentación, la agricultura cubana está ligada con la zafra azucarera, con la industria azucarera. Vamos a escuchar más adelante uno de los ponentes que habló de este tema, pero hubo un tema también muy importante, hablando de quizás de los momentos más importantes, que fue la presentación acá sobre la vinculación entre Cuba y Venezuela. La vinculación ya no solamente a nivel económico, también a nivel de controles políticos, a nivel de controles de represión. Hubo un panel sumamente interesante que estuvo presidido, participaron y fueron las figuras principales, Juan Antonio Blanco, Hugo Hacha, Rolando Cartaya, estuvieron en este panel y ahí también estuvo María Huerlao. En este panel se habló mucho de no solamente ya de la cuestión económica de Venezuela, sino también, o de la crisis económica, sino también de la interrelación que existen entre los dos gobiernos, el gobierno de Venezuela y el gobierno cubano, hasta para reprimir. Fue un panel sumamente interesante. Se habló también, por supuesto, de otras cuestiones económicas de la situación cubana. Pero yo regreso nuevamente al panel de agricultura. Fue muy interesante. Se habló de la industria azucarera. Como todos
¿existe
conocen,
hay todavía una industria azucarera en Cuba?
Sí, interesante. ¿Y por qué te digo que sí? Porque aquí muchos de los colonos y que participaron en este panel, especialistas en el asunto, consideran de que el hecho de que Cuba haya logrado producir, dice el gobierno cubano, 1.2 millones de toneladas de azúcar, eso indica que con una inversión extranjera, con un gobierno que permita la inversión extranjera libre y con regulaciones y leyes que permitan esto, significa que todavía la industria se puede salvar. Fue uno de los temas interesantes, fue uno de los temas que incluso le preguntamos, le hicimos preguntas a muchos de ellos, o sea, si era salvable la industria azucarera, y con la inversión sí, porque palabras textuales, los hierros se sustituyen, lo que hace falta es la inversión para poder producir y que la tierra siempre existe, claro. Y que la tierra se puede cultivar.
La palabra clave es inversión, ¿y lo permitirá el gobierno? Claro.
Bueno, de esa es la pregunta, le hicimos la pregunta a Juan Tomás Sánchez Sotolongo, fue uno de los panelistas representa la Asociación de Colonos de Cuba, ha estado muy vinculado con la industria azucarera en Cuba, amigos de él viajan o han viajado en varias ocasiones a Cuba, y no olvidemos que el gobierno cubano en un momento determinado dijo que muchos inversionistas cubanos podían ir a invertir a Cuba. Muchos pensaron que ese mensaje estaba dirigido a muchos miembros que eran dueños de centrales dentro de Cuba. Y fue uno de los temas que tratamos con Juan Tomás Sánchez. Vamos a escucharlo.
¿Vale la pena con el gobierno cubano en el poder, algunos cambios que quiere hacer el gobierno cubano, invertir en la industria?
No tiene sentido. No tiene sentido. Tú tienes que tener la banca cubana. La banca cubana, por las estadísticas, el anuario azucarero, la banca cubana financiaba el 30% del valor de la zafra. Y tú necesitas tener un respaldo bancario para tú poder llegar a Cuba y actualizar aquello. Yo sé que está muy mala, pero bueno, te digo, produce 1.2 millones de toneladas. Pero la solución rápida, que era la que yo estaba tratando de explicar, está en el campo. Antes en Cuba, resembrar una caballería de caña y rehacerla era $1,000 la caballería. Hoy en día, por los trabajos que yo he hecho en Brasil, cuando tú coges una caballería, lo mismo que esté en ganadería, que esté en árboles de naranja, para tú convertirla a una finca productiva con regadío y lista para que venga la cortadora, es $10,000 la caballería.
Ahí tienen, eso es parte de lo que explica Juan.
No,
Juan
que sea, no que sea imposible, pero tiene que haber voluntad por parte del gobierno.
Tiene que haber voluntad por parte del gobierno, tiene que haber un sistema bancario que pueda financiar. O sea, es muy complejo, el tema es muy complejo, el tema de la inversión es complejo. No es que llegue una persona y ponga dinero y punto. No, no, esto es un tema muy complejo. Usted tiene que llegar con la inversión, pero tiene que contar con un respaldo bancario del país donde está, que le patrocine o le financie parte de la producción. Después usted paga al banco. En otras palabras, Margarita, tiene que haber una fluidez de apertura o una apertura con fluidez para que pueda producirse.
Pero perdona que te diga, este no estamos descubriendo el agua tibia, ¿no?
Claro que no.
Eso es lo que ocurre en economías que producen y economías que son solventes.
No estamos descubriendo el agua tibia, no, por supuesto que no, pero son las cuestiones que se teorizan en este tipo de eventos, y yo creo que es bueno que los cubanos lo sepan. Hay muchos cubanos que no saben cómo puede fluir esta economía.
¿Y por qué por qué pasa lo que está pasando en Cuba?
¿Y por qué pasa lo que y por qué les está pasando a ellos lo que les está pasando?
Exactamente. Amado Gil, Amado, se nos acaba el tiempo, pero queremos recordarle a los oyentes que esto continúa mañana, ¿no?
Continúa mañana, pero también quiero recordar a los oyentes que hoy a las 6 de la tarde, inmediatamente que termine este noticiero, vamos a tener un programa especial donde se nos va a unir pues Álvaro Alba, Tomás Cardoso, con todos nosotros que hemos estado acá cubriendo, y vamos a tener como un resumen de los principales planteamientos que se han hecho en esta reunión de ASCII, y los invito para que lo escuchen. Estamos trabajando en él, ya en solamente minutos vamos al aire nuevamente.
Pues un abrazo, felicitaciones a todo el equipo de Radio y Televisión Martí, importante congreso en el 29º de lo que es la asociación ASCII. Amado Gil y el equipo de Radio Martí para este noticiero.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el principio, Fidel Castro fingió ser enemigo de las dictaduras. Todo eso era para ganar tiempo, porque muchos de los que lucharon con él en las montañas los tenía engañados, y sabía que si les decía cuáles eran sus verdaderas ideas y propósitos, iba a producirse una sangrienta rebelión. Poco a poco fueron licenciando a figuras conocidas de las filas del 26 de julio, combatientes de la Sierra Maestra y del segundo frente del Escambray, y fueron pasados a la vida civil, con cargos dentro del gobierno, pero quitándoles el mando que tenían sobre la tropa. Todo fue muy bien maquinado. Los que todavía creían en Fidel Castro, cuando se hablaba en voz baja de lo que estaba sucediendo, decían: es que Fidel no sabe eso, qué ingenuos, porque era el propio dictador Fidel Castro el que daba las órdenes de ir quitando del medio a los que podían ser un obstáculo para sus planes. Muchos de los separados no aceptaron seguir en el gobierno. Hubo otros que se dieron cuenta de lo que estaba planeando Fidel Castro y volvieron a las montañas, como hizo el comandante Clodomiro Miranda, que regresó a las lomas de Pinar del Río, donde había bajado el 1 de enero de 1959. En tanto, dándole seguimiento a su plan, el dictador Fidel Castro seguía mintiendo. La mentira número 8, Fidel Castro dijo: para implantar una dictadura bastan unos cuantos. A los miles de soldados de Batista los mandaban unos cuantos generales, tenían a los soldados engañados, les habían prohibido pensar. Discurso pronunciado el 12 de enero del 1959 en el Club Rotario de La Habana. Eso fue lo que dijo, y esto fue lo que hizo. Con unos cuantos de sus comandantes de confianza y su hermano Raúl, engañaron a los soldados, encarceló, ejecutó y prohibió pensar. Implantó su propia dictadura, la que hoy ustedes, los padres de ustedes, los abuelos de ustedes, han sufrido por más de 60 años. El dictador Fidel Castro mintió, mintió y mintió. Por eso tengo razón cuando le llamo en algunas ocasiones el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 5:40 minutos, continuamos en Radio Martín, tenemos más noticias. El gobierno de Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder. Sería un grave error que no acepte esta propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro. Así dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con los periodistas, así reportó La Voz de América. De acuerdo al funcionario, Washington está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro saldría de Venezuela. El anuncio se dio también el mismo día en que Washington impuso sanciones a un hombre de negocios y asociados colombianos y también a tres hijastros de Nicolás Maduro por dirigir una red global para lavar activos estatales robados.
Y el número de peticiones de refugio de venezolanos en Brasil saltó en un 245%. En el último año.
Fue de casi 17.680 a casi 61.680, según el informe Refugio en Números, divulgado por el Ministerio de Justicia.
Por detrás de Venezuela, en la lista de países de origen de los que más pidieron refugio en Brasil el año pasado, se ubican Haití, Cuba y China.
Y los migrantes pagan hasta $40.000 para salir de sus países de origen, y no para ir a Brasil, sino tratar de llegar a Estados Unidos. La información ahora con Jorge Orellana.
El fortalecimiento de la frontera mexicana para contener la ola de migrantes en su camino hacia Estados Unidos ha derivado en que las bandas dedicadas al tráfico de personas busquen desplazamientos por mar y aire, elevando los costos de traslado. El gobierno federal anunció que rescató a centenares de personas centroamericanas que eran trasladadas por México a bordo de trailers. Los migrantes pagan hasta $40.000 por llegar a Estados Unidos para salir de sus países de origen. Entre $12.000 y $15.000 se viajan desde Sudamérica. Si es de Asia, gastan hasta $40.000. Y en el caso de los países centroamericanos, desembolsan entre $10.000 y $12.000. Los mexicanos pagan entre $5.000 y $10.000. El tráfico de migrantes se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para la delincuencia organizada. Ante esta situación, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en México, se está preparando un nuevo refugio para albergar a los migrantes que son devueltos al sur de la frontera desde los Estados Unidos. Más de 15.000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera han sido enviados de regreso a México para esperar en México que se procesen sus casos. El oficial del gobierno del estado de Chihuahua, Mario Dena, dijo:
por lo pronto se manejan de inmediato 3.000, y cuando decimos 3.000, pues son las capacidades de para preparación de alimentos, pero es flexible, se puede expandir.
En tanto, los migrantes centroamericanos Mario Díaz, Lucía López y Manuel Sánchez dijeron:
Pues hemos estado luchando, queriendo sobresalir a duras penas, porque un albergue es lo que necesitamos, ¿dónde estar?
Pues más, ya, porque está muy saturado el Instituto de Migración y no nos dan los permisos fáciles. Pues.
Mi misión ya no es llegar a Estados Unidos, mi misión es conseguir los papeles y ya quedarme trabajando.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Giovanni Vareles y Boris Álvarez se convirtieron el jueves en la primera pareja de hombres en contraer matrimonio nupcias en Ecuador, donde ya lo han hecho lesbianas tras la aprobación del matrimonio igualitario. De ello informa con más detalles la agencia francesa de prensa.
Ecuador celebró su primer matrimonio entre dos hombres. Giovanni Vareles y Boris Álvarez se convirtieron el jueves en esposos tras la aprobación del matrimonio igualitario.
Siempre el amor triunfa ante todo, y sobre todo. Es la más importante.
A pesar de la oposición de sus familiares, la pareja se casó ante el Registro Civil de Guayaquil, donde la semana pasada dos mujeres estrenaron ese derecho para las minorías sexuales en una nación conservadora.
La gente
ya se puede casar a partir del momento en que sale el registro oficial, y eso es lo que estamos haciendo, impulsando y apoyando. Inclusive la Cámara LGBT de Comercio está apoyando con el pago de los registros.
Vareles y Álvarez, de 29 y 31 años, administran juntos un local de venta de ropa. Se conocieron por Facebook y mostraron su deseo de tener hijos. Sin embargo, la decisión constitucional del 12 de junio, que dio paso al matrimonio igualitario y modificó la Carta Magna en la práctica, no permite la adopción de niños por parte de parejas LGBTI. Tras la histórica decisión de la Corte Constitucional, hubo multitudinarias manifestaciones de grupos conservadores, católicos y evangélicos que exigían la destitución de 5 de los 9 jueces que votaron a favor de este derecho.
Y la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo español fracasó el jueves tras naufragar su intento de negociar una coalición de gobierno con la izquierda radical de Podemos. El informe lo tiene la AFP.
La candidatura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español fracasó por segunda vez el jueves.
Votos emitidos 346, votos a favor del candidato 124, votos en contra del candidato 155, abstenciones 67.
Los esfuerzos naufragaron al no lograrse una coalición de gobierno con la izquierda radical de Podemos, algo que el propio Sánchez reconoció ante los diputados minutos antes de la votación.
El acuerdo, sin embargo, no ha sido posible. Y les diré de entrada que lo lamento por dos motivos. El primero, porque no saldrá adelante un gobierno que es importante que tenga ya España. Y el segundo, por la histórica oportunidad que se desvanece para la incorporación por primera vez en la historia de nuestra democracia de una fuerza de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista en el gobierno de España.
Sánchez destacó que las diferencias no estuvieron en el programa, sino en el reparto de ministerios. Según detalló, los socialistas propusieron a Podemos 4 carteras ministeriales: Sanidad, Vivienda, Economía Social e Igualdad, una de ellas con rango de vicepresidencia del Ejecutivo.
Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país.
Las consultas se habían prolongado hasta el último minuto y tanto el PSOE como Podemos recibieron la presión de otras fuerzas indispensables para el éxito de la investidura, como los independentistas catalanes de ERC y los vascos de EH Bildu, que finalmente se abstuvieron. El líder socialista tendrá plazo hasta el 23 de septiembre para formar gobierno, o de lo contrario habrá nuevas elecciones generales en noviembre.
Son las 5:47 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos llevan a una de las reuniones alternativas, yo creo que de carácter histórico para lo que es el hemisferio y sobre todo para América Latina. Se trata del Foro de Sao Paulo. En sus inicios, ¿cómo fue? Tenemos por suerte a uno de los hombres que estudia más este tipo de asociación, digamos hemisférica o latinoamericana, Pedro Corzo. Cada vez que oigo que te escucho decir y hablar del Foro de Sao Paulo, me da la impresión de que es como un conciliábulo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Mira, es un club de políticos con claras pretensiones de llegar al poder de sus respectivos países.
Algunos lo han logrado.
Algunos lo han logrado, como bien afirmas. Y, por supuesto, cuando se encuentran en el poder, concertan alianzas muy firmes para mantener una especie de unidad de personas interesadas en proyectos específicos. El foro, según muchos analistas, se constituye como una respuesta a la degradación, al fracaso del socialismo real que personificaba la extinta Unión Soviética. Una respuesta que las informaciones escritas se la atribuyen específicamente al Partido de los Trabajadores de Brasil, que en ese momento no estaba en el gobierno, pero que era dirigido por Luis Ignacio Lula da Silva, hoy preso por corrupción en su país, después de haber sido 2 veces presidente del gigante sudamericano. Pero otros afirman que es cierto que fue un invento de Lula da Silva en colusión con Fidel Castro Ruz.
Que no está presente, por lo menos corporalmente.
No, no está presente corporalmente, aunque lamentablemente su legado para muchos ha sido muy pernicioso, no solo para Cuba, sino para América Latina en su conjunto.
200 millones de dólares, está diciendo la organización Primero Justicia, porque se está celebrando este foro una vez más, pero en este caso en un país donde está en una verdadera crisis caótica, que es Venezuela. Se está celebrando y dice que 200 millones de dólares en el evento en el país que vive la emergencia humanitaria más grande de la historia de la región. ¿Qué se puede hablar? ¿Qué se puede sacar,
Margarita,
de ese foro?
El dinero para estas personas no tiene importancia cuando el objetivo de llegar al poder y permanecer en el poder todavía no se ha realizado. Ellos lo que buscan es el poder. Fíjate que en este momento están reunidos en Caracas aproximadamente 500 personas representando agrupaciones políticas de izquierda, y también hay grupos que en su momento estuvieron vinculados a la violencia, como el partido de la FARC, el partido colombiano, que se sigue llamando igual, FARC, Fuerzas Alternativas del Pueblo. Estas personas tienen un fin, tienen un propósito, que es, como repito, llegar al poder, y para eso hacen todo lo que tengan que hacer. Lo han hecho históricamente, y tenemos que, como consecuencia del Foro de Sao Paulo, en gran medida, llegaron al poder Hugo Chávez, llegó al poder Evo Morales, llegó al poder Rafael Correa, y por supuesto retomó el poder el señor Daniel Ortega de Nicaragua.
Que es el único que está vigente, porque todo, bueno, y también Evo Morales. Ninguno de ellos está presente en este Foro de Sao Paulo que se está celebrando en estos momentos en Caracas, Venezuela. Apenas acaba de comenzar, tendremos más información.
Vamos a ver cómo concluye.
Ahí está. Pedro Corzo para nuestro noticiero de Radio Martí. Ya a las 5:51 minutos, ahora pasamos a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar acerca de la regla, el periodo, la menstruación. Cualquiera de los tres nombres son válidos. Ahora bien, menarquia es el nombre que se le da a la primera menstruación, que debe ocurrir aproximadamente entre los 10 y 14 años de las niñas. Y esto va a durar hasta que comienza la menopausia, entre aproximadamente los 45 y los 50 años. Así que si usted saca bien las matemáticas, pasamos aproximadamente 35 años con nuestra amiga la menstruación. Así que tenemos que aprender de ellas y aprender a conocer nuestro cuerpo. Ahora bien, quiero preguntarte, si sufres un síntoma premenstrual o dolor cuando ya sabes que te va a venir la menstruación. Si la respuesta es sí, pues entonces quiero que sepas que no es normal que la regla te duela ni antes ni durante el periodo. Pues no. La regla no tiene por qué doler, ya que es un proceso fisiológico como una digestión o el proceso de la respiración del cuerpo. Es algo completamente normal. Si días antes de que te venga la regla suelen sentir, por ejemplo, en lo sensible, la parte de los senos, hinchados, también el dolor en la parte baja del abdomen, que se le llama dolor pélvico, irritabilidad en el carácter, cambios de humor, eso puede ser debido a exceso de estrógenos o déficit de progesterona, que son las hormonas femeninas, que generan sustancias proinflamatorias y son las que causan el dolor. Cuando esto ocurre, entonces, lo que sueles hacer es tomar medicamentos que alivien el dolor, usualmente son antiinflamatorios o que lo eliminen. Sin embargo, existen algunos remedios que puedes poner en práctica este mismo mes y evitar que todas estas molestias vuelvan a aparecer. Además, estos remedios no dañan la salud. Algunas acciones para ayudarte son, por ejemplo, evitar el hábito de fumar. Importantísimo no fumar. También evitar los azúcares y todo lo que tenga que ver con alimentos dulces y las bebidas alcohólicas. Hacer ejercicios es algo que se recomienda, descansar y dormir 8 horas diarias, aumentar el consumo de productos naturales, y existen algunas hierbas naturales que te pueden ayudar, los cocimientos, por ejemplo, con canela, con camomila o cocimientos con manzanilla, que te pueden ayudar a calmar y aliviar todos estos dolores. Es importante que entiendas que tu cuerpo debe funcionar de forma natural y fisiológica sin dolor, así que si ya estás esperando la menstruación, no pienses que vas a tener dolor, que el dolor se puede aliviar además con compresas calienticas, tibias, frías, en el área pélvica. Todo esto es natural y no te va a ocasionar ningún efecto secundario. Así que aprende a vivir los días de la menstruación sin dolor y con remedios naturales. Soy tu doctora Marisa Fuentes. Ya sabes que me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Cinco, 54 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Comité Olímpico Internacional decidió incluir varios deportes nuevos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o en el caso del béisbol y el softball, decidió traerlos de vuelta tras una ausencia de 12 años. Playball se escuchará el próximo verano en los estadios japoneses de pelota. Otros deportes que estarán incluidos en el calendario olímpico: karate o karate, la escalada, el surf, el skateboarding o patineta. Tal y como hemos hablado en varias ocasiones en Al Duro y Sin Guantes, y algo que también habíamos conversado con nuestros amigos en la isla, ya presentíamos algo bueno para el deporte nacional cubano. Que el béisbol y el softball regresen al panorama olímpico era no solamente esperado, sino que una de las decisiones más fáciles que pudo haber tomado el comité organizador del Comité Olímpico Internacional. El COI dio a conocer su decisión el 24 de julio, justamente un año antes del comienzo de las Olimpiadas del próximo verano, que terminarán el 9 de agosto. El béisbol es la pasión de millones de japoneses. Sigue siendo el deporte nacional, aunque hay que recalcar que el balompié le ha quitado cancha en los últimos 20 años. Aún así, la mayoría de los japoneses acogen con beneplácito el béisbol, softball, como un deporte olímpico. Otra cosa que tiene sentido es usar las instalaciones e infraestructura del país anfitrión. Y aunque para un país súper desarrollado como Japón nada es inalcanzable, en el caso de la pelota, ya sea béisbol o softball, ya existen en Tokio, así como en el resto de Japón, algunos de los mejores estadios del mundo. Otra cosa que se aseguró el COI cuando el béisbol y softball regresen oficialmente como deportes de medalla a Japón es alta concurrencia en los estadios. Como país sede, Japón tendrá una selección en cada deporte por equipos y la pelota no será la excepción. La selección cubana de béisbol tendrá tres oportunidades para clasificar a los Juegos Olímpicos del próximo verano. 1. Ganar el torneo Premier 12. 2. Ganar un torneo preolímpico de las Américas. Y 3. Ganar un repechaje que se jugará 8 meses antes de las Olimpiadas. Recuerden que solo habrá 6 selecciones nacionales. Solo los mejores 6 del mundo estarán presentes. Karate o karate. Deporte de medalla el próximo verano. Karate nació en Japón y es muy popular en ese país asiático, razón por la cual fue escogido para debutar en la máxima competencia deportiva. Escalada, considerado deporte extremo, hará su debut en el 2020 con pruebas combinadas de escalada lateral, velocidad y apertura de vías. Surfing o tabla hawaiana, otro deporte que es muy popular en Japón, tendrá 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres dentro de la competencia de tabla corta. Skateboarding o patineta, deporte practicado a diario por todo Japón. En los Juegos Olímpicos del año 2020 tendrá 2 modalidades, la de calle y la del parque cerrado, además de contar con 20 competidores por rama. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo, aquí por Radio Martín, noticiero de las 5 de la tarde. Agradecemos a Pepe Lacayo, a nuestro colega Pedro Corzo, en las noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles está Otón Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Trasladamos ahora, no solo nos vamos a Estudio en Vivo para continuar con la programación especial de Radio y Televisión Martí sobre el 29ª conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Conferencia importante. Ahí están los colegas Amado Gil, Tomás Cardoso y Álvaro Alba. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.